Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Bienvenidos a Tintos y Tintas. Hoy nos encontramos con el maestro Santiago Gamboa, Bogotá 1965, estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá y en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título de licenciado en Filología Hispánica. Entre 1990 y 1997 vivió en París y cursó un doctorado sobre literatura cubana en la Universidad de la Sorbona. Su primera novela, Páginas de Vuelta, 1995, fue considerada por la crítica como el resurgimiento de la novela urbana colombiana. Desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos de venta y de crítica, entre los que se destacan Perder es cuestión de método, 1997, Los impostores, 2001, El síndrome de Ulises, 2005, Necrópolis, 2009, Plegarias nocturnas, 2012, Una casa en Bogotá, 2014, Volver al oscuro valle, 2016, y Será larga la noche, 2019. Ha publicado tres libros de narraciones de viajes, Ubre en Pekín, 2000, Océanos de arena, 2013, y Ciudades al final de la noche, 2017. En 2014 incursionó en el ensayo Con la guerra y la paz, una reflexión histórica acerca del conflicto y la reconciliación. Sus libros han sido traducidos a 18 idiomas, y hoy estamos con su última novela, Colombian Sky. Ahorita, pensando en ese senador Ciriaco Basel, me acordé mucho del zar anticorrupción, ¿no?, de Moreno, pues, tipo tan sinuoso, tan lábil, tipo tan oscuro, ¿no, Santiago? Este senador sí. Es arquetípico, ¿no?, en tu novela, ¿no?
No, lo que pasa es que dentro de la fauna funcionarial y política del país, pues hay todo tipo de animales venenosos y peligrosos. Y a mí me parece interesante también, como escritor y como novelista, mostrar esa realidad, pero eso además no, es decir, eso no es ninguna originalidad, eso, fíjate te pongo un ejemplo banal, en el cine norteamericano, en el cine incluso comercial, ya no digamos en el cine, digamos, de autor, pues, ¿cuántas veces no ha visto uno la corrupción tan brutal que hay en los medios políticos, en los ¿cuántas películas norteamericanas no están llenas de senadores, representantes? En algunas el mismo presidente es aliado de los narcotraficantes y de la mafia. Es decir, eso es una costumbre que tiene la literatura, el cine, desde hace no solamente norteamericano, también europeo. Aunque en Europa, curiosamente, es más, en ese sentido es más pudibunda. Por ejemplo, la literatura francesa casi muy poco ha investigado ese mundo, el mundo como de la corrupción política de Francia, porque para ellos las instituciones siguen siendo bastante sagradas. Entonces meterse con esas instituciones no es tan fácil. Entonces los grandes autores de novela negra, de novela realista en Francia, pues tienen otras, se meten siempre con las mafias de Marsella o con la corrupción en otros órdenes, pero casi nunca se meten como con el aparato y con la institucionalidad del Estado, porque eso para ellos es una cosa absolutamente casi que religiosa, mientras que en otras culturas como la anglosajona y sobre todo en Estados Unidos, no pasa eso para nada, ¿no? O está también, fíjate, la novela negra de los países nórdicos, en donde no hay casi o muy poco pues este tipo de, digamos, de demostraciones de cómo la clase política o la clase funcionarial interviene directamente en los delitos. Probablemente porque sucede mucho menos y porque son sociedades que han logrado purificar un poco el sistema. Sin embargo, sigue habiendo corrupción. Uno lee novelas de Henning Mankell, por ejemplo, o las de Stieg Larsson, esa famosa trilogía.
Sí, claro.
Sí, se ve un poco la corrupción, pero en realidad los delitos casi siempre son delitos de sangre. Son cosas extrañas que pasan porque alguien se volvió loco, porque alguien, cosas del pasado, porque alguien era nazi y lo descubrieron, etcétera. Pero no, es decir, cada sociedad da vueltas en torno a los problemas que tiene. Fíjate, la novela negra italiana, prácticamente hay un fenómeno muy curioso en Italia, por ejemplo, y es que casi la mayoría de los escritores de novela negra en Italia son gente que ha tenido relación con la justicia. Y hay muchos jueces, o antiguos jueces, es decir, personas que conocieron el mundo de la criminalidad y sobre todo el mundo de la mafia, que es el mundo en el que, es decir, no hay novela negra italiana que no gire en torno al tema de la mafia. Como no hay novela negra mexicana por donde no pasen los narcos del cártel de Sinaloa y del cártel de Ciudad Juárez. Y eso es apenas normal, o sea, cada sociedad tiene como sus problemas en cada época y los escritores dan vueltas en torno a eso. Fíjate cuánto tiempo llevan los chilenos escribiendo sobre el golpe de Estado, sobre Allende, sobre la dictadura, sobre la, luego después sobre la democracia. Ya van como en la, ya en las últimas novelas se habla menos de los temas, digamos, relacionados con la represión, y ya está entrando como a la democracia. O sea, en la novela chilena va como 20 años después, y ya están como entrando en eso, están contando eso, las nuevas generaciones, ¿no? Pero durante 25, 30 años, todas las novelas que llegaban de Chile tenían que ver con, de cerca o de lejos, casi que todos los grandes autores chilenos tienen una o más novelas. Pensemos en Bolaño, en Nocturno de Chile, que nos cuenta el golpe, en las novelas de Jorge Edwards, en las novelas de Luis Sepúlveda, en las novelas de Isabel Allende, ¿no? Y eso que, pues, en fin, de Marcela Serrano, en las novelas de Alejandra Costamaña, de Mauricio Electorat, de todos los autores chilenos de mi generación y de generaciones anteriores, el golpe es algo que está presente de una manera, lo mismo que en Argentina los desaparecidos, aparecen en las novelas, aparecen sobre todo en el cine. ¿Cuántas películas argentinas no tienen como paisaje de fondo esa situación? Entonces, es apenas lógico que en Colombia, pues los autores a los que nos interesa, y es mi caso, escribir sobre la realidad, porque, pues, y digo a los que nos interesa porque tampoco es obligatorio. Es decir, la gente puede escribir sobre los temas que quiera y la libertad creativa es absoluta, y por eso hay autores colombianos hoy que escriben sobre personajes del siglo XIX o sobre cosas de otra época o sencillamente, pues, escenas y novelas de salón. Pero eso, ahí está la libertad creativa de cada uno, y eso no tiene ninguna necesidad de, eso no tiene por qué ser una especie de obligación. Pero en el caso de los que escribimos sobre la realidad, como es el caso mío, pues necesariamente chocamos con los mismos temas, que son los temas centrales de la problemática de este país, que es el proceso de paz, la violencia, la impunidad, el paramilitarismo, el narcotráfico. Entonces, bueno, pues son cosas inevitables, ¿no?
Así es, Santiago, así es. Me acordé de Patrick Smith también, que una novela de ella fue llevada al cine, que es tremenda novela, hombre, novela negra, ¿no? Que no me acuerdo realmente del título de la, que me encantó la película y la novela de ella. Bueno, hay otra cosa, Santiago, que me encantó, por supuesto, que fue recorrer Bogotá, ¿no? Recorrer Marandú, Villa Teresita, San Lorenzo, la calle 64, el humedal de Jaboque, el parque La Florida, tantos lugares que nombras en tu novela, y no sé, siempre está ese está esa ciudad, Bogotá, en tu escritura, ¿no? Háblanos
bueno,
de eso.
En esta novela, por supuesto, Bogotá es uno de los personajes, como es Bogotá personaje de mi primera novela negra, que es Perder es cuestión de método, y de otras novelas que no son necesariamente novela negra, pero que son novelas un poco que transitan por diferentes géneros, como Plegarias Nocturnas, que tiene toda una parte muy importante en Bogotá. Sí. Pues Bogotá, como es lógico, es una de mis preocupaciones estéticas y literarias, pues por la sencilla razón de que es la ciudad en la que yo crecí, en la que fui niño y en la que fui adolescente, aparte de haber nacido en ella. Pero digamos que uno puede haber nacido en cualquier parte, eso es irrelevante. Lo importante es dónde uno creció y dónde uno conoció el mundo. Desde dónde estaba uno parado cuando conoció el mundo. Y yo estaba en Bogotá. Yo estaba en Bogotá, estaba bajo la influencia de esa sociedad un poco opresiva en ese momento. Estaba en un colegio muy libertario, el Refus de Bogotá, que ha producido personajes.
Mario Mendoza.
Mario Mendoza, Brigitte Baptiste, que era compañera mía también.
Brigitte Baptiste.
el poeta Ramón Cote, es decir, el Rebus era una especie como de Corea del Norte de los colegios de Bogotá, porque no tenía relación con ningún otro. Era un colegio en donde todo lo que en los demás colegios pues era básicamente la costumbre, en el nuestro era totalmente extraño. No era un colegio arribista, no era un colegio donde quienes venían de familias ricas tuvieran algún tipo de ventaja. Todo lo contrario, era todo el mundo por igual. Era una especie como de kibutz, comuna. Teníamos agricultura, entonces cada uno de nosotros tenía una era y teníamos 6 horas tal vez de agricultura por semana. Teníamos música, estudiábamos, oíamos. Había horas en que nos sentábamos a oír música. 300 muchachos de 15 años oyendo música clásica un martes a las 11 de la mañana. Una cosa maravillosa. Luego teníamos unas clases que eran conversatorios sobre los problemas del mundo, con el director, que era una especie de anarquista suizo, tipo extraordinario, que se llamaba Roland Changro. Entonces, claro, ese colegio era un colegio rarísimo, un colegio por fuera, y además con una especialidad muy, muy, muy poderosa y potente en las matemáticas, y también ha salido gente con mucha pertinencia hacia temas de economía, pero sobre todo, lo que a mí más me enorgullece de ese colegio es que no hay nadie de ese colegio que haya sido parte de la parapolítica o del paramilitarismo o de algún tipo de actividad estafadora y delincuencial, sino que es toda gente, pues, como con una serie de principios sociales interesantes, es gente progresista, la gran mayoría. Entonces, bueno, pues ese fue el mundo en el que yo crecí, y como tú sabes, pues, hijo de padres de profesores de la Universidad Nacional. O sea que mi segundo mundo pues era ese, era el mundo de los profesores de la Universidad Nacional, la Universidad Pública, con lo cual pues ese es el mundo que para mí está representado en Bogotá. Esa es la Bogotá mía, la Bogotá que es además una ciudad gris, lluviosa, difícil, no es una ciudad bonita. A uno termina por gustarle, pero Bogotá no es una ciudad bonita. Bogotá no es como Cartagena o como no sé, Mompox, que son ciudades bonitas. Bogotá es una ciudad, lo que pasa es que el feo de Bogotá es un feo interesante. Entonces, pues esa es la ciudad además que en la que nos tocó a algunos, y que además se ha convertido en una ciudad mucho más interesante de lo que era cuando yo crecí en ella. Y sospecho a veces que también por la propia literatura, porque cuando yo crecí, Bogotá tenía muy poca literatura. Cuando yo crecí, recuerdo que ya me gustaba mucho leer y buscaba novelas que hablaran de Bogotá, y era muy difícil. Había una novela de Antonio Caballero, por ejemplo, a quien recordamos con aprecio.
Sin Remedio, ¿no?
Y extrañamos que es Sin Remedio, ¿sí? Pero que en el fondo pues era una novela casi más de interiores. O sea, si uno se pone a mirar Sin Remedio, es la historia de un tipo de clase alta, como era Antonio Caballero, que está encerrado en una casa intentando escribir un poema y diciéndole a la novia que le traiga marihuana. Ese es Sin Remedio. Bueno, ese es un resumen un poco de titular, pero básicamente es un diálogo con la poesía, es un diálogo con San Juan de la Cruz, sobre todo, que a Antonio le interesaba mucho, pero no es una novela que muestre mucho la Bogotá, bueno, muestra tal vez la Bogotá de la oligarquía, que era la Bogotá que él conocía tanto y a la que después tanto volvió. Sí. Estaban las novelas de Moreno Durán, pocas. Moreno Durán era de Tunja, pero él escribió, por ejemplo, su trilogía Femina Suite, es casi toda en Bogotá. Y entonces en las novelas de Moreno Durán, me acuerdo, en Juego de Damas, se veía la Universidad Nacional, aparecía la 30, aparecía la carrera séptima. O sea, cosas que a nosotros con Mario, que éramos compañeros desde muy jóvenes y amigos y compañeros en el colegio y después en la universidad, casi que nos daba como risa nerviosa encontrar el mundo nuestro en una novela, porque nos parecía que ese mundo nuestro no era como de novela. Como que no, a uno le parecía normal que en las novelas estuviera Ciudad de México, Buenos Aires, París, Lima, Londres, pero Bogotá nos parecía que no era como de novela, porque precisamente no había una tradición. Y cuando empezamos tímidamente a ver dentro de las novelas de Moreno Durán las menciones a la carrera 30, nosotros nos mirábamos casi como con risa nerviosa, como casi con vergüenza ajena. Hoy, en cambio, 25, 30 años después, hay una gigantesca cantidad de, entre otras cosas, de Mario y mías, pero además de muchos otros autores sobre Bogotá. Entonces yo creo que eso también hace que Bogotá sea percibida, porque además la gente de Bogotá le gusta mucho leer novelas sobre Bogotá. Nosotros tenemos muchos lectores, bueno, los lectores de uno nunca sabe muy bien de dónde son, pero la mayoría o un porcentaje muy grande de los lectores, tanto de Mario como míos, son gente de Bogotá. Entonces, evidentemente a la gente le gusta leer y le gusta reconocer la ciudad en la que viven y ver que tiene referencias literarias. Yo creo que eso también ha hecho, y bueno, ¿no? Y luego, pues, el fenómeno migratorio, que no tiene nada que ver con la literatura, que hizo que Bogotá se volviera una ciudad muchísimo más agradable, porque empezó a llegar gente de otras regiones de Colombia, ¿no? Bogotá solo con los bogotanos era aburridísima. Yo soy uno de ellos, ¿no?
Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable.
Aquí en tu novela le haces un guiño a Mario Mendoza, ¿no? Un personaje que es primo de Mario Mendoza y milita en el ELN, ¿no?
Bueno, ese es un personaje real que yo conocí en París en el año 90, se llama Elkin Grimaldo, y yo estuve con él, cuando yo llegué a París, pues yo tuve que empezar a buscar pues trabajos y cosas de cualquier tipo para sobrevivir y ver a ver si lograba pues hacer lo que quería, que era quedarme, intentar instalarme, pero claro, al principio pues era, yo no tenía contactos, no tenía nada, entonces pues me tocó empezar de menos 10, ni siquiera de cero. Y la suerte que tuve fue llegar a un barrio que estaba lleno de inmigrantes colombianos. Fui recibido por los primos de mi actual esposa, que eran personas exiliadas del M-19. Entonces conocí un poco como todo ese mundo, el mundo de los exiliados políticos, de los inmigrantes económicos. Y Elkin Grimaldo estaba ahí y era uno de ellos. Él había estado en el ELN, había estado en la cárcel y había salido de la cárcel. Y después de eso había llegado a París. Y él tenía, entre las cosas que hacía Elkin para sobrevivir él también, era hacer mecánica en la calle. Entonces, cuando yo llegué, pues yo buscando cosas, terminé haciendo mecánica, terminé como de secretario de Elkin, yo, haciéndole, alcanzándole las herramientas y todo por la... Y Elkin era una persona muy, muy bella, le gustaba mucho la literatura, el ajedrez, era una persona que me ayudó muchísimo y que me hizo comprender muchísimas cosas. Y un buen día hablando, me doy cuenta, un buen día, yo tenía correspondencia, he tenido siempre con Mario. Y un buen día le escribo a Mario y le cuento el King Grimaldo con el que estoy haciendo estas cosas, y de pronto Mario me contesta diciendo, ¿qué me está diciendo? Pero si ese tipo es primo mío. Entonces ahí descubrimos, y Mario me contó que ese primo, cuando había salido de la cárcel, se había quedado un par de noches en la casa de él, porque la mamá de Mario era pariente de la mamá de Mario. Entonces que se había quedado, recién salido de la cárcel, unas noches en la casa de él, y que la mamá les había dicho que tenían que quedarse muy en silencio, no hacer muchas preguntas, que era un pariente pero que había estado en la cárcel y que había que respetarlo, que no molestarlo, que no hacerle preguntas. Entonces Mario se acuerda como de una mirada así casi como un poco entre atemorizada y al mismo tiempo enigmática sobre ese personaje, que es un personaje increíble, que después terminó en Nicaragua y de Nicaragua terminó en París y allá lo vine yo a conocer. Imagínate esa casualidad tan increíble.
Maravilloso, Elkin Grimaldo, claro. Lo encontré acá y dije, claro, Elkin Grimaldo, primo de Mario Mendoza, que es un parcero, ¿no? Un amigo entrañable de Santiago. Santiago, bueno, aquí inclusive en la novela encontré como algo de tu manifiesto estético como escritor, ¿no? Cuando hablas con Julieta, ¿no? Que ya estarás recordando.
Sí, por supuesto. Pues digamos que ese es un capítulo que yo tuve muchas dudas. Ahora me alegro mucho de haberlo hecho porque he visto que a muchos lectores les gusta. Pero claro, es un capítulo completamente atípico en una novela negra, digamos. Pero a mí me gusta también experimentar. La novela es el campo de la experimentación, pero la novela negra ha tenido poca experimentación. Al interior de la novela negra se ha experimentado poco. Se ha tratado de incluir cosas nuevas muy poco. Entonces yo he querido hacer en esta novela como un poco de tomar ciertos riesgos, hacer cosas que no se hacen en las novelas negras, para ver un poco qué resultados produce. Y me he dado cuenta que a los lectores les gusta mucho. A mí me gusta el resultado, pero claro, yo a veces digo, bueno, pero el tipo de lector que yo soy puede comprender esto porque yo no soy un escritor de novela negra profesional, digamos. Yo soy un escritor de novelas, lo que pasa es que en las últimas dos he querido hacer una especie de trilogía. Ahora faltaría una tercera. La primera es Será larga la noche, la segunda es Colombian Psycho, y habría que considerar, bueno, un día que me sentí muy valiente, anuncié que era una trilogía y ahora me toca cumplir. Pero a mí me gusta eso, me gusta como intentar modificar un poco los géneros, meterle cosas nuevas, de alguna manera confundir un poco, para que no sea como tan fácil, porque de otra manera me parece que no es interesante para mí. Entonces, esta novela tiene eso, tiene un capítulo totalmente atípico en una novela negra, que es que el autor aparece como personaje. Y al aparecer como personaje, entonces de repente la novela se vuelve una novela literaria sobre la literatura, en donde un personaje le hace preguntas a otro sobre sus métodos de escritura y su forma de escribir. Y yo dije, bueno, pues vamos a hacer la prueba a ver qué. A mí me parece que funciona y por eso lo publiqué así, lo dejé. Pero me ha dado mucho gusto que a la mayoría de los lectores les gusta esa y les produce como la sensación que yo quería. Yo quería producir en el lector una sensación extraña de una cierta confusión, como si dijera, pero esto es verdad. Es decir, poner al autor como protagonista y como personaje es una manera casi de quebrar como la distancia entre la ficción y la realidad. Porque entonces el lector a veces dice, pero esto es verdad, esto no es verdad. O sea, por lo menos atrae más hacia el lado de la verdad. Y es un elemento de confusión que a mí me parecía divertido e interesante. Porque en el fondo, pues a mí me gusta que el lector se lo pase bien. Yo, el lector es amigo mío, a mí no me ha hecho nada, y yo no soy como otros autores que consideran que el lector tiene que más o menos ponerse de rodillas y darse golpes en la espalda y sufrir y sufrir y sufrir porque no le hacen ninguna concesión y eso se toma como una especie de grito de guerra de la literatura, que no hay que hacer nada, ni darle nada, ninguna concesión al lector. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué les hizo al lector? O sea, porque lo odian. Yo no odio, al revés. A mí el lector me cae bien, me gusta, lo quiero mucho. Y el lector, pues, que se lo pase bien leyendo un libro mío, para mí es un premio. Entonces, a mí me gusta. Además, cuando un lector disfruta una novela, uno le puede contar lo que quiera, que es donde está para mí lo importante. Lo importante no es las formas, sino lo que uno está diciéndole al lector en una novela como esta, como Colombian Psycho. Lo que uno le está haciendo ver de la realidad en la que vivimos, lo que uno le está haciendo percibir de la condición humana. Eso es lo que para mí es importante en la literatura. Y para eso es muy importante que el lector se lo pase. Yo me lo paso. Yo como lector he gozado leyendo cosas extraordinariamente complejas, algunas de ellas y otras menos, pero la complejidad no tiene nada que ver con la facilidad de lectura. Para mí son dos cosas completamente distintas. Esos libros que están como construidos casi que de manera explícita para que su comprensión sea difícil. Y aquí, por ejemplo, pienso un poco en algo que ya es casi un estereotipo, que es, por ejemplo, los libros de Lacan, el filósofo francés del lenguaje. Yo leí alguna vez un par de libros de él y no entendí absolutamente nada, y siempre pensé que yo no entendía porque yo era un tonto que no tenía formación. Hace poco, en una entrevista a un escritor francés que yo admiro mucho, Michel Houellebecq, Houellebecq decía lo mismo, decía: yo leía Lacan y no entendía nada y pensaba que yo era un tonto, hasta que de repente comencé a considerar la posibilidad de que yo no entendiera nada, porque en el fondo no había nada que entender, porque en el fondo todo era una construcción, casi como una especie de fachada, pero por dentro había muy poco. Entonces, bueno, yo prefiero los libros en donde hay unas ideas. Yo creo en la literatura también como la transmisión de obsesiones, de ideas, de esquemas mentales, de formas de ver el mundo. Y eso se puede hacer en un libro divertido, en un libro aburrido, en un libro completamente imposible y difícil, o en un libro de fácil acceso. Y yo prefiero entonces, pues, que los lectores se lo pasen bien.
Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió.
Bueno, Santiago, pues ya para despedirnos, me encantaría que leyeras un fragmentito de Amaranta Luna, otro personaje de esta gran novela, Colombian Psycho, donde ella hace un fragmentico del monólogo de Amaranta Luna, cualquiera de las dos grabaciones que haces.
Aquí dice: bueno, no sé ni por dónde empezar, nena, pero se lo tengo que contar a alguien. Estoy perdida. A mí la justicia me vale huevo. Si hubiera que hacerle un juicio al gran Dios de la verdad, yo sería la primera testigo. La verdad fue mi enemiga, y para sobrevivir tuve que construir algo distinto. Una chocita de guadua, un tubo de lata, una cueva, así esté llena de armadillos y culebras. Prefiero estar enterrada, lejos de la luz, que es donde pasan las cosas reales, y se sabe quién es quién. Uy, nena, a mí eso me da pánico. En el primer psicoanálisis que hice no fui capaz de contar nada. Mi padre, decía la doctora, hábleme de él. ¿Alguna vez se sobrepasó contigo? ¿Alguna vez te tocó o hizo algo raro? La primera vez que salí a una fiesta con 15 años me dieron permiso hasta la medianoche, pero llegué como a la una y pico. Papá me estaba esperando en la sala tomando su whisky. Sin prender luces, se quitó el cinturón y me agarró del pelo. ¿Dónde estabas y con quién? Preguntó enfurecido, borracho. Le dije que la mamá de Cecilia, la amiga que me llevó a la casa, se había demorado. ¿Con quién estabas y haciendo qué? Me puso boca abajo en el sofá, me levantó la falda, me bajó a la fuerza el calzón hasta las rodillas y me dio varios rejazos en las nalgas. Lloré sin hacer ruido. De pronto dejó de pegarme y se sirvió otro whisky. Los golpes fueron cada vez menos fuertes hasta que dijo, levántate y arréglate la ropa. Y así hice, avergonzada. Le pedí disculpas. Traté de abrazarlo, pero él me rechazó. Y cuando lo abracé, sentí algo. ¿Qué tenía? Una enorme erección, eso tenía. Estaba emparolado. Me quedó la culpa agazapada. Todo el mundo iba a saberlo y me señalaría con el dedo. Arrodíllate.
Bueno, perfecto, Santiago. No, pues estoy recomendando esta novela, esta gran novela de Santiago Gamboa, Colombian Psycho. No se me va a olvidar el Psycho, ¿no?
Acuérdate por la Sociedad de Autores y Compositores.
Exacto. Santiago, nada, pues deseándote mucha suerte, que sigas escribiendo siempre para nosotros lectores, y nada, la despedida.
Bueno, muchas gracias, Henry, a tu programa de Tintos y Tintas, y nada, pues muchas gracias por tus amables comentarios, tu lectura siempre afectuosa y atenta, y bueno, vamos a ver qué viene para todos más adelante, en este futuro incierto en el que estamos viviendo. Muchas gracias a todos y hasta luego.
Un abrazo, Santiago. Hasta luego.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.